Buenos días, Iglesia de Convertidos a Cristo, que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por sus favores, por su misericordia y por la bendición de estar aquí en esta mañana delante de su palabra. Si hay una bendición que podemos disfrutar juntos, es su presencia en medio de nosotros y su palabra. La obra de su Santo Espíritu, obrando en nuestros corazones, nos permite aquilatar esta gracia de parte de nuestro Dios. Su presencia, Él ha prometido estar con nosotros cuando estemos dos o más reunidos en su nombre, pero su palabra en medio de nosotros. Así que es un privilegio poder estar aquí en esta mañana, poder compartir la palabra de Dios con la iglesia presente, pero también con la iglesia que está remota, que está conectada y está participando junto con nosotros de este servicio. También quisiéramos dar la bienvenida en esta mañana a cualquier persona que nos esté visitando. Para nosotros es un grandísimo placer recibirles en esta mañana. Si hay alguien así en esta ala del salón, que me levante su mano, bienvenida. Qué bueno que podemos contar con hermanos que nos visiten. Hay otra mano allá detrás, me decían, otra dama allá detrás, otra persona allá detrás, bienvenida, por aquí, por esta ala. Aquí tenemos una joven, aquí tenemos otra joven, bienvenidas. Aquí tenemos un caballero y una dama, qué bueno que están con nosotros y queremos darle la bienvenida de la manera que sabemos hacer. Uno, dos y tres. Bienvenidos. Hay hermanos que están entregándoles una pequeña tarjeta. No es más que captar su nombre y su teléfono, si usted quiere dárnoslo, porque así nosotros podemos orar por usted. La iglesia se reúne cada semana para interceder por aquellas personas que nos visitan y nosotros creemos que es un privilegio que usted nos permita orar por usted, por su persona, por su familia. Así que si usted la completa, puede entregársela a los hermanos diáconos que están allí dispuestos para recibirla. Nuestro Señor Jesucristo y su obra de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo y su obra de la cruz. Ese fue el mensaje central de la predicación paulina, el mensaje central de la predicación del apóstol Pablo. Pero decir esto también debe movernos a recordar que Cristo y su cruz fue el mensaje central de la predicación apostólica. A pesar de que el apóstol Pablo decía que él era el último de los apóstoles, como un abortivo decía de él el apóstol Pablo, en una carga de humillación donde él se reconocía indigno del llamado, usted y yo sabemos lo que Dios hizo soberanamente a través de este hombre y la extensa difusión del evangelio que el apóstol Pablo fue capaz de llevar sobre sus hombros. De manera que no fue solamente Cristo y su cruz el mensaje del apóstol Pablo. Podemos decir a ciencia cierta que fue el mensaje central de la predicación apostólica. Pero más que esto, mi amado, decir todo esto también debe movernos a decir con firmeza, con certeza, que fue el mensaje central de toda la predicación de la fe cristiana en el primer siglo. De toda la predicación de la fe cristiana durante el primer siglo de nuestra era. La palabra de Dios nos da evidencias de que aquel mensaje estaba trastornando el mundo entero, de que aquel mensaje era un mensaje disruptivo y había hecho mella, había impactado en la sociedad de aquella época. De hecho, los judíos en Hechos capítulo 17 se quejaban con los gobernantes de la ciudad en aquel momento y decían de manera literal, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. De manera que el mensaje de Cristo y su cruz fue el mensaje paulino, el mensaje apostólico, pero también fue el mensaje central de la predicación del primer siglo de fe cristiana. Y Cristo Jesús y su cruz sigue siendo predicado en los púlpitos, sigue siendo predicado en las calles, sigue siendo predicado en las misiones. En esta semana que pasó tuvimos la grandísima bendición de contar con un grupo misionero extranjero que vino a apoyarnos en esa labor hermosa, maravillosa, en la cual nos disponemos como herramientas a ser usados por Dios para alcanzar a las almas con el Evangelio de Cristo. Cristo Jesús sigue siendo predicado. Sin embargo, mi amado, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo un desconocido para muchas personas. Sigue siendo un misterio para muchas personas. Y por la peor de las razones. No por la falta de exposición de su evangelio y de la sana doctrina, porque ya esa factura particular le fue cargada a la iglesia. El apóstol Pablo, justamente en 1 Corintios capítulo 15, verso 34, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ya esa factura está aquí, mire, aquí, en el costillal de la iglesia. Todo aquel que rodea a la iglesia de Cristo, sea en la iglesia local o en términos de tu casa, si tú eres iglesia de Cristo, te será demandado como una factura aquel día en el cual se te pregunte, ¿qué hiciste con esa persona que no le predicaste a Cristo Jesús? Que no le predicaste el Evangelio de Cristo. De manera que no es por esa razón particular, porque ya esa razón está considerada, ha sido considerada por la palabra de Dios. Sino que Cristo sigue siendo un extraño, mi amado, para muchos, por la peor de las razones. Porque bien las gentes son objeto de la exposición de un Cristo falso, de un Cristo extrabíblico, de un Cristo al margen de la revelación de las Escrituras, o bien son expuestos a ningún Cristo en lo absoluto. Porque cada vez se predica menos acerca de Cristo, cada vez escuchamos más mensajes antropocéntricos y menos mensajes cristocéntricos. Mensajes centrados en el hombre, en la necesidad del hombre. Cuando usted y yo debiéramos constantemente exponernos al impactante mensaje del poder de Cristo para transformar nuestras vidas. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero ese mensaje continuamente continúa siendo un misterio. Y sin que la exposición de esta mañana pretenda ser una disertación magistral acerca de cristología, esta mañana lo que haremos es hablar de la persona de Cristo Jesús. Hablar de la persona de Cristo Jesús. Si hay alguien de quien deba hablarse desde los púlpitos con énfasis marcado cada vez que tengamos oportunidad de exponer la palabra de Dios, es del protagonista de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo Jesús. Nuestro Señor y Salvador. De Él es quien en esta mañana nosotros entonces hablaremos, y lo haremos partiendo de un texto en las Escrituras donde su persona se define paradójicamente a través de lo que la palabra de Dios llama un misterio. Un misterio. Primera Timoteo capítulo 3 verso 16 nos habla del misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Yo quiero que usted me acompañe a ese texto en esta mañana y podamos leerlo juntos. Ese es el mensaje que hemos preparado para la iglesia en esta mañana y lo hemos titulado de esa misma manera, el misterio de la piedad. Y es un misterio de dimensiones eternas, que nos ha sido revelado y gobierna nuestras vidas, el misterio de la piedad. Dice la palabra de Dios allí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y esa gloriosa descripción tiene nombre y apellido: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y de la descripción bíblica del Cristo crucificado, del Cristo manifestado, del Cristo glorificado, partiendo de esta porción es que nosotros hablaremos en esta mañana, para que tú y yo seamos saturados de la verdad bíblica. Saturados de la verdad bíblica, lo que la palabra de Dios dice acerca de ese Cristo. Y podamos ser capaces de discernir las pseudo verdades de este siglo con respecto a la persona de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en sus manos, de manera que Él pueda bendecirnos a través de su palabra. Padre y Dios de la gloria, te alabamos, oh Señor, y te bendecimos en esta hora. Y si hay algo que sabemos, oh Señor, es que no somos dignos de estar delante de tu presencia, de no ser por la obra gloriosa, poderosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú le entregaste allí, tú le enviaste, oh Señor, con el propósito particular de redimir a aquellos que has amado, porque la consecuencia del pecado era eterna y la paga del pecado es muerte. Pero nosotros te damos gracias, oh Dios de los cielos, porque Cristo Jesús es la propiciación, Él es la dádiva tuya, oh Dios de los cielos, para que nosotros podamos encontrar salvación y vida eterna. Padre, te rogamos que en esta mañana tú abras nuestros corazones. Si hay algún velo en el corazón de una persona en esta mañana, en este lugar, quítalo con el poder que solamente tú tienes para hacerlo. Que esta predicación de tu palabra, oh Señor, insuficiente como es, pueda ser usada con poder con tu Espíritu. Oh Señor, visítanos, habla a tu iglesia en esta mañana, por Cristo te lo pedimos. Amén. Iglesia, un misterio, usted y yo conocemos esta definición, es un misterio en tanto no es revelado. En el momento en que la palabra de Dios revela los detalles y los criterios que rodean este misterio, entonces ya deja de ser un misterio, ya deja de serlo. Todos los misterios en la Biblia lo eran justamente hasta que fueron revelados. Y usted y yo podemos hacer un recorrido, no lo haremos en esta mañana, pero quiero mencionarles algunos pocos misterios que textualmente la palabra de Dios nos dice que eran un misterio, hasta el momento en que usted y yo lo hemos encontrado allí, revelado en las Escrituras, para nuestra edificación, para nuestra iluminación. Y hasta ese momento se podía decir que era un misterio. Pero la palabra de Dios nos habla de esa realidad transicional entre lo que estaba velado y lo que ha sido revelado, entre lo que estuvo velado durante un tiempo y lo que ha sido revelado para nuestro conocimiento y para nuestra edificación. El misterio del reino de Dios. Marcos capítulo 4, verso 11, el Señor Jesucristo le llama de esta manera a ese misterio del reino que les era revelado claramente a sus discípulos, mientras a los escribas y a los fariseos se les hablaba ¿en qué? En parábolas, para que no entendieran. ¿Se acuerda usted de esa porción? Mientras tanto a ustedes les es revelado el misterio del reino de Dios. Pero también la palabra de Dios nos habla sobre el misterio de lo que había de acontecer a Israel, que ha sido endurecido en parte hasta que pueda entrar la plenitud de los gentiles, dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo número 11. Un misterio, pero hasta ese momento era un misterio. Ya nosotros, la iglesia hoy, usted y yo sabemos lo que está sucediendo con el corazón de esta nación. Endurecido, dice la palabra de Dios, por voluntad soberana de Dios, hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice la Biblia. Pero el misterio acerca de la muerte, el misterio acerca de la muerte, mi amado, donde el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que no todos dormiremos, pero ciertísimamente todos seremos transformados. Hasta ese momento era un misterio. El apóstol Pablo dice: os digo un misterio. He aquí el misterio. Y revela el misterio y describe el misterio. Y nos da suficiente revelación inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros ya dejemos de llamar un misterio a estas cosas, porque ya las conocemos. La palabra de Dios nos habla del misterio que había estado oculto desde el principio de los siglos, el cuerpo de Cristo, la iglesia en el cual Dios soberanamente derribó la pared intermedia que había entre la nación escogida y los gentiles, y de ambos pueblos, dice la Biblia, hizo uno, la iglesia. Ese era el misterio escondido desde los siglos pasados y que no había sido revelado sino hasta ese momento. El misterio de la unicidad de la carne de un hombre y una mujer. ¿Y qué dice Pablo en Efesios capítulo 5? Esto es un misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Entonces la palabra de Dios está saturada de verdades gloriosas que cada vez que usted y yo las encontremos, usted y yo debiéramos decir: gloria a Dios, gracias Padre amado por revelarme este misterio, por revelar, por declarar en tu palabra esta verdad gloriosa y que hoy ha venido a mi entendimiento y para mí ya no es un misterio. Pero verdaderamente, mi amado, el apóstol Pablo usa esta declaración, el misterio de la piedad, para hablar acerca de esta obra gloriosa del Dios soberano sobre la persona de Cristo Jesús. Pablo comienza diciendo que este misterio es un misterio indiscutible, un misterio sin controversia, innegable, una verdad que no admite discusión. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos ha sido revelado por el Espíritu de Dios a través de la palabra, a través de la palabra, a través de la predicación, pero sobre todas las cosas, a través de la obra íntima, poderosa, regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones, que toda persona que cree en Él y pone su confianza en Él es objeto de esa regeneración, y entonces Cristo le es revelado. La palabra de Dios dice allí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 21 y 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué sucederá? ¿Quedarás con un conocimiento intelectual acerca de la obra de Cristo solamente y acerca de la persona de Cristo solamente? No, la palabra de Dios dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a Él, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Mi amado, esto es una experiencia regeneradora. La experiencia del nuevo nacimiento que tú y yo tenemos que atravesar. No importan tus argumentos, nunca importaron los argumentos de Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Y este es un misterio, mi amado, este es un misterio que el apóstol Pablo está revelando. La revelación del Hijo de Dios a nuestros corazones no es solo cognitiva, sino que implica una obra sobrenatural que ocurre por voluntad soberana de Dios. De manera que el Señor Jesucristo no es un misterio para aquel que le ha recibido en su corazón. El Señor Jesucristo no es un misterio para aquel que le ha recibido en su corazón, aquel que ha creído en Él y le ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Para el Hijo de Dios, Cristo Jesús no es un misterio. Pero por alguna razón el apóstol Pablo dice: indiscutiblemente grande, glorioso, evidente, manifiesto es el misterio de la piedad. ¿Por qué dice Pablo el misterio de la piedad? Entonces, ¿por qué le llama Pablo de esta manera a esta descripción tan vívida y explícita del Señor Jesucristo en 1 Timoteo capítulo 3? Que la palabra de Dios nos está diciendo es que el misterio que significa que la eternidad de Dios irrumpiera en la temporalidad del hombre, pero que trascendiera y apuntara nuevamente hacia el ámbito de su gloria, ese misterio tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Ese nombre es Jesús. El Dios soberano, eterno, infinito, irrumpiendo en la temporalidad humana, en la temporalidad del hombre, siendo manifestado, creído y exaltado, y siendo recibido nuevamente en gloria, en una suerte de círculo glorioso en donde se consumará la historia de la revelación de nuestro Señor Jesucristo y el plan redentor de nuestro Dios y Padre. Pero veamos una por una, en esta mañana, en este tiempo que tenemos por delante, las características que constituyen el misterio de la piedad. De manera que usted y yo podamos confirmar al final de nuestra exposición que nuestra certidumbre tiene un firme cimiento, que nuestra certidumbre tiene un firme cimiento y cuenta con una firme e histórica revelación al hombre, no mística, histórica. Por eso quisiera que vayamos allí a esa porción, justamente 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, y lo primero que encontramos después de la introducción del apóstol Pablo acerca de lo irrefutable del misterio, lo primero que encontramos allí es que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Esta es la primera estrofa de esta porción que muchos historiadores bíblicos y exégetas bíblicos han llegado a la conclusión de que era un himno, un cántico, muy posiblemente compuesto por el mismo apóstol Pablo. Pablo fomentaba la alabanza en medio de las iglesias y esta porción pudo haber sido justamente esto, un cántico, una alabanza de parte del apóstol Pablo. Primera a Timoteo 3:16. Y esta es una declaración sobre la encarnación del Verbo de Dios. La encarnación del Verbo de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y qué dice el verso 14 de Juan 1? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo renunció a sus privilegios divinos y asumió la humilde posición de siervo, naciendo como un frágil bebé en un pesebre. Filipenses 2, versos 6 y versos 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Creador descendiendo hasta su creación. No era un disfraz que pudiera ponerse y quitarse a su voluntad, a su humanidad. Tampoco era algo oculto en el pasado, sino que había sido revelado en ese momento específico de la historia, en el momento oportuno de la historia, ni antes ni después, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice la palabra de Dios allí, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto es ni antes ni después. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para nacer de mujer. Sin embargo, mi amado, ¿qué se ha dicho de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, de esa naturaleza exclusiva, única, singular, sin paralelo en la historia de la humanidad, en la historia de la historia. Esa naturaleza que conocemos como naturaleza hipostática, la hipostasía, verdadero Dios, verdadero hombre. Sin embargo, la historia se ha encargado de distorsionar toda esta verdad bíblica por siglos. En el primer siglo, el docetismo negó la humanidad de Cristo. Reconoció su deidad, pero negó la humanidad de Cristo. Y hoy movimientos como el movimiento de la nueva era o la ciencia cristiana continúan abrazando esas posturas docetistas. Pero en el siglo II, en el siglo II de nuestra era, el ebionismo negó, hizo lo contrario, reconoció al Cristo como un Mesías que había sido anunciado, un hombre, reconoció su humanidad, pero negó su divinidad, y hoy permanecen ciertas creencias judaizantes que entienden que Cristo fue un Mesías redentor, pero no Dios, no el Hijo de Dios. En el siglo IV de nuestra era, el arrianismo igualmente negó su divinidad, pensando que el Señor Jesucristo fue un ser creado por Dios como el primer acto de la creación del universo. Y es la opinión de que Jesús tiene atributos divinos, pero no es Dios. Y representantes del arrianismo en nuestros tiempos son los testigos de Jehová y los mormones. Son una representación moderna de ese arrianismo del siglo IV de nuestra era. Durante toda la historia, mi amado hermano, hombres inicuos intentando debilitar, distorsionar, corromper la verdad bíblica acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para esas personas en el pasado y para sus contemporáneos hoy, para sus homólogos contemporáneos hoy, Cristo, el verdadero Cristo, sigue siendo un misterio. Porque no solo se han adherido a la falsa doctrina de una errada naturaleza de Cristo, sino que la profesan y la difunden. No han venido a la revelación del misterio de la piedad. Usted tiene que saber quién es el Señor Jesucristo. Usted tiene que conocer quién es el Señor Jesucristo. Si usted ha profesado fe en la persona de Cristo, usted tiene que saber quién es Cristo Jesús. No lo que le ha dicho la gente a través de la historia, no lo que nos ha legado la tradición a través de la historia acerca de Cristo, no lo que ha dicho la cultura acerca de Cristo. Necesitamos saber quién es el Señor de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Él mismo preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Es preciso que usted y yo conozcamos quién es Jesús. Necesitamos conocer quién es la persona y su carácter de aquel en quien hemos confiado nuestra eternidad. Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es allí donde la iglesia dice: porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. En la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero usted tiene que conocerlo. Más de 7 siglos antes fue ratificada la promesa de un Salvador, de un Mesías, por medio de la profecía sobre un niño que había de nacer de una virgen, de una joven que no había conocido varón. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel. Y en 9:6 dice el mismo profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, verso 5, dice la palabra de Dios allí que había un cuerpo preparado para ese verbo de Dios que había de manifestarse. La palabra de Dios dice, por lo cual, Hebreos 10, 5, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste. No me traigáis más vana ofrenda. ¿Recuerdas Isaías capítulo 1? Vuestros días de fiesta y vuestras fiestas solemnes las tiene mi alma aborrecidas. Y dice el Señor en Hebreos capítulo 10 verso 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo Jesús, Dios encarnado, Dios con nosotros. Pero si bien todas estas palabras proféticas nos hablan acerca del nacimiento de un niño y ese anuncio se cumplió en todos los detalles genealógicos, geográficos, circunstanciales, aún no sería todo lo extraordinario que es de no estar respaldado como está por la declaración de Dios mismo acerca de no otro que de sí, de su persona. Ezequiel capítulo 34, versos 11 y 12. Vaya conmigo allí, por favor. Dice la palabra de Dios allí en Ezequiel capítulo 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Gloria a Dios. El Dios de los cielos, el Dios soberano, declarando su voluntad expresa a través del profeta Ezequiel. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, dice su palabra. Y si tú haces el contraste rápidamente entre esta declaración profética en Ezequiel y buscas a Juan capítulo 10, verso 14, tú vas a encontrar que el propio Señor Jesucristo dijo de sí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Gloria a Dios! ¡Qué equivalencia gloriosa, mi amado! El Dios encarnado, Cristo Jesús. Yo no sé si lo ves, lo logras ver. El Dios de los cielos, yo mismo iré y reconoceré mis ovejas. El Señor Jesucristo, mis ovejas son mías y ellas me conocen y me siguen. Gloria a Dios. Estamos delante de la predicación de un Cristo poderoso, del Dios encarnado, Dios mismo, mi amado. Pero la palabra de Dios sigue diciendo más. La palabra de Dios dice que Él fue justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Esa manifestación en forma de siervo, adoptando el cuerpo que le fue preparado al Verbo de Dios, no careció de respaldo. No careció de respaldo. Todo el poder, toda la sabiduría, toda la autoridad, todas las señales y portentos de Jesús fueron respaldados por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, no de manera aislada o divorciada de la acción del Espíritu, fue en el poder del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo. Todos los portentos, señales y milagros que hizo, los hizo en el poder y en el respaldo de la persona del Espíritu Santo. La Deidad nunca dejó su triunidad. El Señor Jesucristo fue Dios mientras también era hombre. Y el Espíritu Santo jugó el papel que debía jugar, respaldando y justificando al Hijo por causa de la Deidad que le unía con Cristo. Por causa de la Deidad que le unía con Cristo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu y allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. La triunidad se mantenía, respaldado por el Espíritu de gracia. Por eso sabemos que Jesús no fue solo un ungido místico, oriental, como muchos pudieron haberse levantado en aquella época. Con la significativa diferencia que ningún hombre nunca, jamás, ni antes ni después, se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, uno con Dios. Yo y el Padre, uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Nadie dijo eso en la historia. Solamente Cristo. Por esta razón, el Espíritu de Dios justificó a Cristo y dio testimonio de Cristo. Juan capítulo 1, verso 33, dice, y yo no le conocía a Juan el Bautista hablando, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Lucas 4, 18, dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu de Dios, morando en la persona de Cristo y obrando en la persona de Cristo. Pero el péndulo teológico oscila más bien en esta segunda estrofa, justificado en espíritu, entre dos verdades bíblicas. Una es la encarnación y la otra es la resurrección. Cierto es que el Espíritu respaldó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos habla aquí claramente de esa confirmación que por parte del Espíritu recibió y de boca del Señor fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos capítulo 1, verso 4 dice acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, oye bien, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. Usted y yo sabemos que de haber quedado allí aquel nazareno, de haber permanecido en la tumba, hoy usted y yo no estuviéramos congregados en su nombre. Pero el Cristo Jesús venció la muerte con poder y se levantó de la tumba, y por esa resurrección gloriosa fue declarado Hijo de Dios con poder. Por el Espíritu Santo. De manera que a esta declaración particular es que la palabra de Dios se refiere cuando dice justificado en espíritu. Pero también fue visto de los ángeles, dice la Biblia. Visto de los ángeles. En una mejor traducción del griego original, debiéramos leer allí, se apareció a los ángeles. Y es la misma idea que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 2, verso 15, cuando leemos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es la misma idea, es la misma terminología. Confrontó a los ángeles en este caso particular. En su calidad divina no puede extrañarnos, mi amado, que los ángeles que constantemente rodean el trono del Altísimo y todas las huestes angelicales que aún no tienen ese privilegio o que no juegan ese rol como lo tienen los serafines, por ejemplo, descritos allí en el libro del profeta Isaías. No es extraño que los ángeles hayan conocido y apreciado al Verbo de Dios desde antes de la encarnación. Pero cuando la palabra de Dios dice visto de los ángeles, se refiere a un poco más que esto. En primer lugar, se refiere al testimonio visual del Mesías encarnado. Los ángeles recibieron testimonio de la encarnación del Mesías. Cuando se les aparecieron unas huestes angelicales allí en el valle a los pastores que estaban pastoreando aquella noche, Y cantaron gloria a Dios en las alturas, aquella multitud, aquellas huestes de ángeles, vieron la encarnación del Señor Jesucristo. Pero también dice la Biblia que ángeles servían a Jesús al concluir la jornada en el desierto cuando fue tentado por Satanás, dice la palabra de Dios. Así como en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor oró, dice la Biblia que Dios envió ángeles para que le fortalecieran. Los ángeles, fue visto de los ángeles. En segundo lugar, mi amado, más importante aún, se refiere al testimonio profético sobre el cumplimiento de la promesa. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas que los ángeles tuvieron presente al ser entregada la ley en aquel mediador que fue Moisés. Ley que fue dada hasta que viniese la simiente prometida. Los ángeles estuvieron allí cuando el Mesías profetizado fue prefigurado allí en aquella ley dada a Moisés hasta que viniera la simiente de Abraham. De manera, mi hermano, que los ángeles pudieron certificar el cumplimiento de la promesa de un Redentor. Cristo fue visto de los ángeles. Cristo fue visto de los ángeles. Ahora falta que le veas tú. Si tú estás aquí en esta mañana y no has visto a Cristo, tú debes ver a Cristo como tu Señor y Salvador. Los ángeles vieron a Cristo y le adoraron. ¿Qué harás tú con Cristo si le ves en esta mañana? ¿Qué harás tú con Cristo si le ves en esta mañana? Es necesario que podamos verle para que viéndole creamos en él y creyendo tengamos vida eterna. Eso es lo que dice su palabra. ¿Te parece tan complejo el misterio de la piedad? Es posible que tú y yo lo entendamos porque hemos venido a ser objeto de la gracia de Dios y su Santo Espíritu nos da convicción. Pero ciertísimamente, amado, Cristo sigue siendo un misterio para mucha gente. Cristo sigue siendo un misterio para muchas personas. Y de nuevo, lo peor es cómo se antepone argumento tras argumento cuando Cristo es predicado. Y justamente, mi amado, Cristo fue predicado a los gentiles, el cuarto aspecto de este misterio de la piedad. Predicado a los gentiles, anunciado a las naciones. Es el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La gran comisión de la iglesia. Nosotros somos esos gentiles que no éramos pueblo, mi amado, pero que hemos venido a ser contados como pueblo, como parte de la vid verdadera al haber sido injertados en la rama, dice la palabra de Dios. La predicación a los gentiles es, entre todas, la evidencia más práctica del misterio de la piedad. La evidencia más práctica, más concreta, más visible del misterio de la piedad. Ella nos dice que el acontecimiento de la historia de la existencia humana, que tiene que ver con nuestro Creador, interviniendo en ella, no se limita a una portentosa historia de redención del pasado. Cristo Jesús es predicado hoy, y tú y yo tenemos oportunidad de oír acerca de ese Cristo Redentor. Hoy. Hoy Cristo sigue siendo predicado y expuesto. Hoy sigue transformando vidas. Hoy sigue siendo anunciado el misterio revelado de la piedad que es Cristo Jesús. Este es el misterio de la reconciliación que hemos recibido. El ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice la Biblia. ¿Qué dice la iglesia? Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Ese es el clamor, casi como un ruego que la iglesia hace. Como si Dios rogase por medio de la iglesia. Reconciliaos con Dios. Mire, mi hermano, yo no le niego que a veces uno no quisiera extender un ruego. A veces uno se llena de indignación. Y uno quisiera caerle a biblazo a la gente. Buscar la Biblia empastada, más dura posible. Pero cuando tú y yo venimos al texto bíblico y nos encontramos con que es un ruego de parte de Dios, clamar para que seáis reconciliados con Él, entonces No nos queda de otra más que venir a esa misma gracia y adoptar esa misma postura y ese mismo clamor y esa misma misericordia, reconciliados con Dios. Esa será la invitación dentro de unos minutos de este púlpito en esta mañana, para que si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana puedas venir a los pies de la cruz de Cristo, reconciliados con tu Dios. Pero la palabra de Dios nos dice más, dice que fue creído en el mundo, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Y esto resume la etapa final del mandato de Jesús. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque las gentes creerán, y la garantía de que las gentes creerán es que el Espíritu Santo va detrás. El Espíritu Santo va detrás de la predicación de la palabra de Dios. Cuando la predicación de la palabra de Dios se compromete con la sanidad doctrinal, con la verdad bíblica, el Espíritu de Dios respalda esa predicación. Y esa es la garantía de que almas vengan a los pies de Cristo Jesús. La fe, aún el arrepentimiento, mi amado, aún el arrepentimiento, todo es otorgado por Dios a aquellos que Él amó. Esa iniciativa personal de inclinar nuestros oídos a la predicación, esa invitación personal que ofrecemos al pecador, esa voluntad evidente que debe existir para aceptar a Cristo, todo es producto de lo que Dios ha hecho como parte del misterio de la piedad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio es generador de fe en aquel que le escucha. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y finalmente, mi amado, la palabra de Dios nos enseña que será recibido arriba en gloria. Nuestro Señor Jesucristo recibido arriba en gloria. La sexta y última estrofa de esta hermosa doxológica alabanza representa la elevación de Cristo a la diestra del trono del Padre. La palabra clave aquí es la palabra gloria. Gloria. El himno comienza con un despojo del honor y la posición que le corresponden al Hijo de Dios y termina con la reinvestidura del Cristo ascendiendo a la diestra del trono de Dios, hecho Señor y Cristo, dice su palabra. En gloria. Y en esa misma gloria, mi amado, si acaso no lo recuerdas, vendrá otra vez. El Señor Jesucristo vendrá otra vez. En esa misma gloria que hoy manifiesta sentado allí a la diestra del trono. En esa misma gloria vendrá para reinar con poder por los siglos de los siglos. Y si a ti te parece que esto es poesía, yo quiero decirte que estás demasiado equivocado. Este es un misterio que ha sido revelado para que tu vida y la mía sean reconstruidas a la imagen del Hijo. Regeneradas, transformadas para salvación y vida eterna. Estamos leyendo unas estrofas de un cántico compuesto, según muchos, por Pablo mismo. Pero esto es más que una lírica y que una métrica y que una composición, mi amado. Estamos hablando de la verdad de tu vida. Cristo Jesús debe ser conocido, debe ser visto, debe ser creído. Cristo Jesús es el misterio de la piedad que nos ha sido revelado. Su entronización celestial tiene como objetivo llenar el universo entero de su gloria. El universo entero de su gloria. Efesios capítulo 4, verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo con su gloria. Para llenarlo todo con su gloria. Si a alguien habrá de dársele loor y alabanza y exaltación por los siglos de los siglos, ese es Cristo Jesús. Ese es a Cristo Jesús, que en aquel día lo llenará todo con su gloria, dice su palabra. Dios encarnado en la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del trono de la Deidad. Y no solo fue recibido en la gloria, sino que fue recibido en gloria. Dice Filipenses capítulo 2, verso 9, ese Mesías que fue exaltado hasta lo sumo recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este, mi amado hermano y persona que nos visita en esta mañana, es el misterio de la piedad. Un hombre cuyo nombre es Jesús. Y por eso podemos concluir en esta mañana, si tú has recibido a Cristo, si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú no tienes que estar en incertidumbre. No tienes que estar en incertidumbre, porque el misterio de la persona de Cristo te ha sido revelado por su palabra. Nos ha sido revelado por su palabra en toda su dimensión. Seis características que tú y yo sabemos que tuvimos que hacer una síntesis en esta mañana, porque si no, no tuviéramos aquí el fin de semana completo hablando de cada una de esas seis características. Por razón de tiempo hemos tenido que hablar de esta manera acerca de cada una de esas seis. Pero el Cristo crucificado, el Cristo de la cruz, aquel que protagonizó el mensaje del Evangelio, el mensaje apostólico, el mensaje del primer siglo, sigue siendo predicado hoy. Y si tú le recibiste por medio de la fe, Cristo Jesús no es un misterio para ti. No debe ser un misterio para ti, iglesia. De manera que en esta hora, toma esta declaración como un desafío para que revises tu corazón acerca de tu conocimiento de Cristo. Si eres iglesia de Cristo y todavía hay cuestionamientos en tu mente acerca de la persona y de la obra de Cristo, recurre a la palabra de Dios. Recurre a su palabra, acércate a su palabra, estudia su palabra, lee su palabra, busca a quien te acompañe en la lectura de su palabra, pero a ti como iglesia no te luce que Cristo Jesús te sea un misterio todavía. A ti y a mí como iglesia, Cristo se nos ha revelado. Se nos ha revelado. Sabemos quién es Cristo. Tenemos que saber quién es Cristo. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, no has venido en arrepentimiento y fe a la obra de la cruz, yo estoy completamente seguro de que ese Cristo sigue siendo un misterio para ti. Ese Cristo sigue siendo un misterio para ti. De manera que en esta mañana yo te invito para que tú puedas venir en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, y disponerte a abrir los ojos de la fe, disponerte en las manos de su Santo Espíritu, que es el único que puede obrar un cambio en tu corazón en esta mañana, para que tú veas a Cristo para salvación, para que tú veas a Cristo y ya Cristo Jesús no siga siendo un misterio, no siga siendo un misterio en tu vida. Hasta aquí llegó el misterio de la piedad, hasta la revelación de las Escrituras. Una vez tú y yo acercados confiadamente a la revelación de las Escrituras, ya Cristo Jesús no puede ser un misterio para nosotros. Ven a los pies de Cristo, ven a los pies de Cristo en esta mañana, vamos a orar. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Señor, te alabamos, oh Señor, te bendecimos, oh Señor, y reconocemos que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, rodeado de cumplimientos proféticos, amparado por el Espíritu de gracia, ese Espíritu que transforma, ese Espíritu que regenera para vida eterna. Oh Dios de la gloria, gracias por Cristo Jesús, gracias por su persona, gracias por la obra de la cruz. Gracias por hablarnos en tu palabra de manera tan clara, oh Señor, que ya Cristo no es un misterio para tu iglesia. Pero nosotros te rogamos en esta hora por los corazones que están aquí, a los cuales muy posiblemente Cristo sigue siendo un misterio. Oh Padre amado, quita el velo de sus corazones. En esta hora hazlo con poder, oh Señor, hazlo con poder. Solamente tú puedes hacerlo, solamente tú, oh Dios, recibes la gloria y la alabanza por una decisión de un alma pecadora a los pies de la cruz de Cristo. Danos convicción de pecado en esta mañana y trae a alguno, oh Señor, a los pies de la cruz. toda la iglesia orando con la cabeza baja en este momento, yo quisiera hacer una invitación. Yo quisiera hablarte a ti en esta mañana, que estás aquí sin Cristo Jesús. No necesariamente invitado, pero puede que hayas estado aquí hace tiempo ya. Y yo quisiera que en esta mañana tú revises tu condición delante de tu Dios. ¿Sigue siendo Cristo un misterio para ti en esta mañana? Examina tu corazón en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana y no puedes discernir ese día glorioso en que tú tomaste una decisión por Cristo, es muy posible que no haya ocurrido nunca. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser día de salvación para tu alma. Yo quiero invitarte allí donde tú estás, a que tú ores en tu corazón con tus palabras, con tus propias palabras. Clama al Dios de los cielos por perdón. Yo no voy a orar. Yo quiero darte algunas pautas, pero yo quiero que seas tú que hables a tu Dios en legítima confesión. Clama al Dios de los cielos por perdón. Pídele que selle tu corazón con el Espíritu Santo de salvación, habiendo oído el Evangelio y creído en él. Cree en su nombre, recíbele. Y nada podrá entorpecer el cumplimiento de la promesa. Serás hecho hijo de Dios, hija de Dios. Esa es la promesa de su palabra a todo aquel que cree en él y le recibe. Ora con tus propias palabras en esta mañana, toda la iglesia orando. Toda la iglesia orando e intercediendo por cualquier alma en este lugar. No queremos exponer el corazón de nadie. Queremos respetar una decisión que quiera ser tomada incluso en lo íntimo. Pero si tú estás aquí en esta mañana y quieres levantar tu mano y decirme, mira mi mano, pastor, ore por mí, yo quiero a Cristo. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien esta mañana que quiera entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Hay alguien que haya entendido su necesidad imperiosa de Cristo? ¿Urgente de Cristo? ¿Hay alguien que quiera levantar su mano mientras todos tienen sus ojos cerrados y decir, mire mi mano, pastor, ore por mí, yo necesito de Cristo? ¿Hay alguien así? Gloria a Dios, vi tu mano, puede bajarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere tomar esta decisión particular? Una decisión que no es en favor de iglesia alguna o de hombre alguno o de predicación alguna, es en favor de tu propia alma. Es en favor de tu propia alma. Es el momento crítico de tu vida en donde puedes venir a una cercanía con tu Creador, con tu Creador, con el Dios soberano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien así que pueda decir, pastor, mire mi mano? ¿Hay alguien más? Dios y Padre Santo, queremos darte gracias. Queremos venir a ti, oh Señor, en acción de gracias en esta mañana, sobre todas las cosas por tu palabra, porque tú has hablado a nuestros corazones, tu palabra ha sido clara, tu palabra nos ha comprometido a este siervo el primero. Gracias por tu palabra, gracias por Cristo y gracias por la obra que tú haces con tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, oh Señor, fortalece a tu iglesia en el conocimiento del misterio de la piedad, que podamos salir a las calles con un conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús y asimismo podamos predicar claramente, bíblicamente, a Cristo Jesús. Bendice, oh Señor, a tu pueblo en esta mañana. Bendice a los que están aquí como invitados. Bendícenos. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, iglesia.